Comienza Fórmula Gol en Hispanidad Radio.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí al último programa de Fórmula Gol, ya aquí avanzado el mes de diciembre y ya queda poquito para la fiesta de Año Nuevo, fiesta de Navidad, ya está aquí a la vuelta de la esquina y este es el último programa para contaros lo que ha pasado este último fin de semana de nuestro fútbol. En cuanto a las chicas, el Sporting de Huelva no pasó del empate ante el Sevilla Fútbol Club. El Sporting de Huelva sigue sin conocer la victoria tras 14 jornadas jugadas, pero aún así el Sporting sigue fuera del descenso. Para que tú veas, 9 empates, lo demás han sido derrotas y le saca 4 puntos a la zona roja. Eso sí, significa que tanto Rayo Vallecano y Villarreal sigue pinchando y aún así el Sporting va a jugar este miércoles el último partido de la primera vuelta contra el Real Madrid allí en tierras madrileñas y pase lo que pase va a terminar la primera vuelta fuera del descenso y sin haber ganado un partido. Así que tremendo lo de la Liga Iberdrola por la parte de abajo. En segunda federación el San Roque de Lepe cayó derrotado en tierras malagueñas ante el Vélez, el equipo malagueño. Una pena, ¿eh? Porque San Roque de Lepe jugó muy bien, sobre todo la segunda parte, que con uno menos mereció el empate, sobre todo a la recta final. Con un balón al palo y un paradón del portero, pero lamentablemente no tuvo puntería el conjunto sanroquista. Aún así el San Roque está situado en la zona media, novena posición, con 21 puntos, así que de momento el San Roque cumplirá el objetivo que no es otro que la permanencia. Tercera división, el Recreativo de Huelva cosechó una nueva victoria, 1-0 ante el Tomares, victoria importante del equipo de Alberto Gallego, que ya suma 42 puntos, mantiene ese colchón de 6 puntos sobre el Utrera y esperemos que el decano, pues poquito a poco ya de una vez por todas abandone cuanto antes esta categoría, ya que va quedando menos. Por cierto, vaya partido que nos espera la vuelta de Reyes con ese Recre Utrera, duelo directo, primero contra segunda, ahí puede el Recre certificar del 50% del ascenso a segunda red. El Cartaya de Juan Palma no pasó de la derrota, 0-1 ante el Ciudad de Lucena, afortunadamente no ha caído a puesto de descenso porque la categoría superior ha mejorado en cuanto a los equipos andaluces de la parte de abajo, han salido todos, pero el Cartagena va a tener que mejorar mucho la segunda vuelta si quiere realmente salvar la categoría. En división de honor, la jornada solo una victoria, la del Bollullo, que ganó 4-0 al Atlético Central, le permite al equipo de Juan Mamora ponerse ahí cuarto clasificado, cerquita del ascenso, un ascenso que ha perdido el primer puesto el Ayamonte, que cayó derrotado en Alcalá, me dicen que ha sido el peor partido de la temporada del conjunto fronterizo. Pero aún así, buena temporada que está haciendo el equipo de Ceballos, está tercero en posiciones de ascenso. Y lo que preocupa es La Palma y el Atlético Nubense. La Palma Club de Fútbol, que ha derrotado el Lebrija 1-0 ante la de Birjana. Se escuchan voces de que Mario Rodríguez ha presentado a la división como entrenador de La Palma Club de Fútbol. Habrá que estar atento a las próximas horas, ver si La Palma Club de Fútbol lo hace oficial. Y el Atlético Nubense, que no levanta cabeza, que ha derrotado 0-1 ante el Guadalcacín. El equipo de Jaime Díaz sigue siendo colista y la verdad es que va a tener que cambiar mucho las cosas, sobre todo en cuanto a plantilla, si quiere realmente salvar la categoría. En cuanto a las ligas de Huelva, primera, segunda y tercera andaluza, bueno, en primera andaluza, el líder es Rociana, que se impuso en el duelo ante el Bea 2-0, en el duelo directo. Segundo se ha colocado el Almonte, que se impuso al San Roque del EPB por 4-3. El Isla Cristina es tercero, pero cayó derrotado en Moguer 3-1, y se ha colocado el equipo de Fernando Azcárate como cuarto clasificado. Por la zona de descenso está el Bonares, el Zalamea, ha caído la Olímpica Valverdeña, el equipo de Juan Carlos Camacho y también el Aljaraque. En segunda andaluza el líder es el Pinzón de Javi Pancho, que ganó 1-0 al Olón. Le sigue el San Juan de David Barrado, que ganó 3-0 al Tarsi. En la zona de playoff se mantiene ahí el Punta Umbría, que goleó al Campofrío 5-1. Los Rosales también ganó 4-2 al Filial del Bollullo. Y también está ahí el conjunto de la Costa, ¿no? Así que varios equipos ahí en la zona de playoff. En cuanto a la zona de descenso está el Bollullo B, Matalascaña y el Campofrío. Y en tercera andaluza el líder es la Zarza, que ganó 1-0 a la Alcena. También ganó el Cortegana 2-5 el Lepe al Senegal. El Rosal perdió 3-0 en Alonso, pero son los tres equipos que se mantienen en las tres primeras plazas. La zona de playoff está para la Herrería, Huelva Descubridora, Hinojos y Paterna. Por cierto, el Paterna ganó 3-4 el equipo de Jandro Infante. En cuanto a las llamadas telefónicas, hoy estaremos con Damián Ortiz, compañero de los medios de comunicación, para hablar un poquito del Reque, con Manolo Santana, director general del San Roque del Epe, Alex Picón, capitán del Rociana, y también cerraremos con Javi Pancho, entrenador del Pinzón. Y bueno, vamos a saludar ya a nuestro invitado que tenemos hoy, que es un forofo de este fútbol provincial, como es Manolo Salazar. Muy buenas, Manolo.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal?
Pues nada, en primer lugar, encantado de estar aquí. Agradecerte pues también tu invitación. Y encantado de estar aquí en una emisora como Hispanidad Radio, donde me siento como en mi casa, porque a pesar de que ahora estoy alejado un poquillo de los medios de comunicación y esté desde la distancia, pues hemos hecho cositas juntos relacionados con la tauromaquia y esas cosas, y la verdad es que el trato ha sido exquisito y ya os digo que me siento como en casa. Pero he venido a hablar de fútbol y vamos a hablar de fútbol en el siguiente rato.
¿Y llamar a los Salazar está desvinculado de los medios de comunicación?
Hombre, ahora desvinculado... No, porque si no estuviese tan desvinculado, pues ahora mismo a la propuesta o invitación que tú me has hecho diría, David, búscate otro porque no estoy muy puesto, ¿no? Pero sigo, porque yo diría que este bonito oficio y profesión, pues uno se muere siendo lo que ha hecho toda la vida, y a mí me gusta hacer estas cosillas. Lo que pasa es que ahora, por obligaciones profesionales, estoy en otro sector, pero yo los fines de semana lo vivo pues como lo podéis vivir algunos de ustedes, pendiente de lo que ocurre en los campos, de un sitio a otro, enterándome de cómo van los resultados, y la medida que puedo, pues incluso hasta colándome de rondón en las salas de prensa, aún sin representar ahora mismo a ningún medio.
Pues gracias, Manolo, por aceptar esta invitación y hablaremos
de
fútbol.
Vamos a hablar de todo un poco.
Hasta así la presentación, vamos con la última hora del decano.
La última hora del decano.
Una última hora del decano, que hemos dicho anteriormente en la presentación, pues el Recreativo de Huelva cosechó una victoria importante, 1-0 ante el Tomares. Victoria importante, no fue un partido brillante, la verdad es que el equipo de Alberto Gallego últimamente no es que esté jugando muy bien al fútbol, la verdad es que sobre todo los últimos partidos, pero bueno, lo importante al final, yo creo que en esta categoría, más este año, es ganar, que pase pronto y ascender cuanto antes a la Segunda Federación, porque es una categoría indigna, ¿no?, para el Recreativo de Huelva. Manolo, el Recreativo en tercera Real Federación Española de Fútbol, al final está haciendo los números que todo el mundo pensaba, ¿no?
Está haciendo lo que tiene que hacer, ganar y salir cuanto antes, ¿no?, pues yo creo que de la peor tercera de los últimos años. Así que cuidado, que con esto no quiero menospreciar a los equipos que están compitiendo con el Recreativo. La categoría es muy muy bajita, sí, muy mala, sí, pero el Recreativo tiene que hacer lo que tiene que hacer. Hay equipos que pues llevan también toda una vida intentando salir de galera, y ahí están, ¿no? Y de momento, pues yo creo que está ganando partidos, está sumando puntos, está ahí arriba, en los puestos altos de la tabla clasificatoria. Y como positivo, positivo, positivo que yo saco de la temporada es que ha vuelto a enganchar a los aficionados.
Sí.
Eso yo creo que es lo positivo, muy por encima de que lleve tantos puntos, de que el todopoderoso Utrera, porque hablan de Utrera como si fuese el City de Guardiola, sea ahora mismo el rival a batir. Pero yo creo que los que seguís habitualmente el Recreativo, el que os hayáis vuelto a ilusionar, el que vayáis todos a una, ¿no?, como ese hashtag que hay por ahí en Twitter, intentando aupar al Recreativo, y el que se den las exhibiciones que se están dando por ahí en los campos de fútbol, creo que es la noticia positiva, al menos de la primera vuelta a la competición liguera.
Sin duda. Bueno, ya lo está escuchando el compañero Damián Cortina. Damián, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Espera, te dice a mi compañero Juan que no suba el volumen de los cascos ahora, perfecto. Bueno, Damián, el Recreativo terminó la primera vuelta, 42 puntos, invicto, prácticamente lo que se esperaba, ¿no?
Bueno, no sé si esperábamos que estuviese invicto a estas alturas de la competición. Yo honestamente creo que no. Mi pronóstico era muy claro desde que se conoció el sistema de competición, y es que el Recre va a ascender y lo va a hacer como campeón por la vía directa. Pero sí pensaba que íbamos a perder algún partido. Bueno, todavía estamos a tiempo, ¿no? Lo cierto es que ha sido una primera vuelta casi perfecta y corrobora un poco esa teoría que yo tengo de paseando a mi Daisy, ¿no? Hay mucha diferencia entre el Recre y el 90% de los equipos del grupo, la diferencia que puede haber entre un equipo profesional y los equipos aficionados. Y luego, bueno, se está hablando mucho de que sí, de que el Utrera está manteniendo el ritmo, de que tiene puntos que en otra temporada le habrían valido para ser líder. Pero eso yo creo que corrobora aún más que la categoría es muy floja. Es decir, estamos en una categoría que es un híbrido entre la antigua tercera división y la antigua división de honor andaluza. Entonces tenemos equipos de nivel de tercera, como pueden ser, por ejemplo, del Córdoba de para arriba, quitando el Recre, que el Recre para mí está a otro nivel, y tenemos equipos de división de honor andaluza que pueden ser, pues eso, del Conil para abajo, ¿no? Entonces eso hace que también los equipos fuertes, quitando el Recre, pierdan pocos puntos, ¿no? Y explica el por qué el Utrera está solo a 6. Ojo, solo 6 son 2 jornadas, ¿eh? Que es ascender.
Damián, es prácticamente el partido de la primera vuelta.
Claro, claro, es ascender a falta de 2 jornadas. Y además teniendo en cuenta que el Utrera va a venir aquí en enero, en la primera jornada del nuevo año, y que lo normal es que pierdan el Colombino. Entonces estamos hablando de 9 puntos de ventaja más el gol a Verás, ¿no? Es decir, a mí me parece que el primer puesto está sentenciado de hace ya mucho.
Vamos, a Lutera hay que tenerle respeto, pero tampoco miedo, ¿no? Como he dicho antes, a la Zahara, muchas veces leemos las redes sociales, parece que el Lutera es el City, ¿no?
Es que yo creo que lo primero que hay que tenerle respeto es a la historia del Recreativo de Huelva. Sí, entonces, bueno. tal día como hoy, por ejemplo, estamos conmemorando que hace 15 años del triunfo en el Santiago Bernabéu 0-3 ante un Real Madrid con Ronaldo, con Beckham, con Roberto Carlos, con Iker Casillas, con Cannavaro, que en ese momento era el Balón de Oro, etcétera, 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 y ahora nos estamos preocupando de la ultrera y de no faltarle el respeto al Conil. No, hombre, no. Lo primero que tenemos que hacer es no faltarle el respeto a la historia del Recreativo de Huelva. Recreativo de Huelva, a su manera, es un grande, no tiene títulos, pero es el decano del fútbol español, es un equipo que ha estado en primera división, es un equipo que le ha ganado a casi todos los equipos importantes de España, y yo, que esté ahora mismo donde está, es una anécdota, evidentemente una anécdota desagradable, una anécdota muy dolorosa, una anécdota que pone a mucha gente en su sitio, de acuerdo, pero yo no me puedo preocupar, yo lo siento, yo no puedo preocuparme de lo que haga el Utrera, el Gerena, el Córdoba B, el Lucena o el Sevilla C. No, el Recreativo es mucho más grande que todo eso. Y lo único que le pido al Recreativo este año es que consiga el ascenso por la vía rápida y que nos saque de este infierno, que sea solo un bañito en el infierno, porque tiene entidad de sobra para hacer lo que está haciendo, pasearse por la categoría.
¿Podemos decir también que Dani Alejo ha acertado en la plantilla?
Sí, yo ya comenté que para mí el Recreativo tiene dos equipos, o sea, puede hacer dos equipos y queda primero y segundo en este grupo. O sea, me parece que la plantilla está muy, muy por encima del nivel de la categoría, y luego hay que resaltar también el trabajo de Alberto Gallego, que a mí como entrenador de fin de semana, para que se me entienda, me gusta bastante. Creo que es un entrenador que le da su sitio a todos los futbolistas, que normalmente mejora el equipo con los cambios, los planteamientos, la manera de administrar las ventajas es mucho más discutible, pero en general creo que es un entrenador que hace mejor a su equipo y eso significa que es un buen entrenador. Me queda la duda de gestionar vestuario, y me queda la duda de su sobreexposición muchas veces, ¿no? En redes sociales, en el público, también ese sobre respeto a los rivales del grupo, que bueno, también lo entiendo, él viene de donde viene, ¿no? De Ibiza, ¿no? De tercera división, entonces es normal, él está acostumbrado, digamos, a codearse con esos equipos, no lo digo como algo negativo, sino como algo real. Nosotros no, es que yo no, insisto, yo no puedo seguir pensando en el Ciudad de Lucena, que no puedo.
No, ya, totalmente. Bueno, el partido de Lutero va a ser una. Si se gana ese partido, ya yo diría más del 50% del ascenso casi hecho, ¿no, Damián?
Es que yo, para mí, es que de verdad, no, a ver, en el día a día tiene mucho mérito lo que hace el Recre. Es decir, es el mérito del soldado. Es decir, el soldado que está en la trinchera, le están disparando por todos lados y tiene que salir de la trinchera, tiene mucho mérito que salga de la trinchera, evidentemente, claro que sí. Pero desde fuera, tú lo primero que le pides a un soldado que sea valiente, ¿no? Que salga de la trinchera. Va en el sueldo, va en la condición de soldado, va en la profesión de soldado. Pues esto es lo mismo, en el sueldo del Recreativo, en la condición del Recreativo, en la profesión del Recreativo, va todo eso que estamos comentando, que respeto a los rivales, que los estudie, que los analice, que prepare los partidos, es decir, cosas que se le supone a un equipo de fútbol profesional. Y solo con eso el Recre ya va a ascender. Entonces, para mí es que no es que sea clave el partido de Utrera, es que para mí el Recre está ascendido desde el primer día. Solo hay un equipo, y mira que está lejos, solo hay un equipo que se ha respetado a sí mismo y que no nos ha puesto la alfombra roja, que es el Jerez. ¿Qué es el Jerez? Yo, insisto, no veo al Jerez cambiando de campo para recibir al Recre, que eso lo han hecho muchos equipos, y eso no es respetarse a sí mismo. No veo al Jerez enviando emisarios al Nuevo Colombino a vender entradas, eso lo han hecho todos los equipos, y para mí no es respetarse a sí mismo. Y, sin embargo, el Jerez está muy lejos de donde debería estar, y está muy lejos de ser el contendiente que yo por lo menos esperaba que iba a encontrar el Recreativo.
Manolo, ¿quiere decir algo, Damián?
Pues no, estoy de acuerdo en lo que él dice, ¿no? Que pues, estamos ante un mal sueño, ya lo hemos comentado. Esto es, bueno, iba a decir fútbol de empresa, pero bueno, ya dicho está. que hay que salir cuanto antes de ahí, pero también, y pongo la reflexión sobre la mesa, hay que tener también muy claro de conseguir el ascenso de categoría por la vía rápida o menos rápida, hay que ponerse a trabajar de cara a la próxima temporada, porque esta plantilla no te vale para estar no te da para estar en la próxima temporada en otra categoría, así que hay que currar más todavía.
Yo también pienso igual que tú, Manolo, y creo que también pensará igual lo mismo. Esta plantilla habrá que cambiarla mucho si el objetivo del año que viene, que tiene que ser sí o sí también ascender.
Sí, claro, evidentemente, y es más, yo creo que eso forma parte del plan trazado, ¿no? Es decir, es verdad que todos los futbolistas tienen la renovación automática en caso de conseguir el ascenso, porque bueno, imagino que sin esa condición algunos no habrían venido, pero este equipo es una selección, es un all-star de tercera red. Para jugar en segunda red al nivel que exige esa categoría, de estar entre los primeros para ascender, evidentemente necesitamos otra cosa. Necesitamos, por ejemplo, mirarnos en lo que está haciendo el Córdoba, ¿no? Que tiene un equipazo y que también se está paseando por una división mucho más complicada, mucho más compleja que la que está el Recre. Yo creo que ese es el espejo a mirarnos, y yo sí, yo imagino que Dani Alejo contempla esa opción, ¿no? El que tendrá que renegociar el contrato, tendrá que forzar salidas y tendrá que traer seguramente pues media plantilla nueva.
De hecho, lo hemos comentado, ¿no? Que, a ver, cuando se han ido presentando poco a poco a los jugadores esta temporada, o no hemos estado turno a la hora de hacer la pregunta de usted por cuánto tiempo viene, o el club tampoco ha querido facilitar mucho los datos. Es que eso queda ahí en un cuarto oscurillo, ¿no?
El club no ha querido, bueno, el club no ha querido, porque yo personalmente he hablado con Daniel en varias ocasiones. Sabes que a mí me gusta mucho el tema del mercado de fichajes y poner todos los datos, y considero un dato muy importante, ¿no? La duración del contrato de un futbolista que viene, ¿no? No se trata de que nos diga, oye, es que tiene una cláusula de 15 partidos, de 8 goles o de no sé qué, no sé cuánto, y renueva. No, oiga usted, dígame, afirma por una temporada con opción a otra en función de una variable. Bueno, pues ya nos hemos enterado. Tampoco es tan difícil, ¿no? Pero el club no ha querido este año, y Dani Alejo precisamente me emplazó a las presentaciones de los futbolistas, donde tampoco se dijo la duración del contrato. Lo que pasa que, bueno, hablando ya con los jugadores, te enteras de que todos tienen esa opción, ¿no? De renovar automáticamente en caso de ascenso.
Alejo está muy tranquilo, ¿eh? El otro día le leí yo también por ahí unas declaraciones que decía, no me preocupa tampoco la situación del Atlético Onubense, que no te preocupa, está para cogerte por las mecheras y decir, espabila, muchacho, que está el año que viene en San Juan o en Mové jugando.
Igual Alejo ahí se ha arrepentido de no tener un coordinador de la cantera al que le echen el muerto, ¿no? Él ha asumido la responsabilidad, claro. Y está claro que la temporada para el filial está siendo un desastre. Tiene tiempo para arreglarlo, pero es muy difícil porque van a bajar 8. O sea, que está hablando ya de que tiene que hacer una segunda vuelta de campeón para tener alguna opción de salvarte.
La verdad es que sí. Bueno, Damián, pues seguimos en contacto. Felices fiestas. Por cierto, ¿sigue viendo posible los 100 goles esta temporada o ya no?
No, porque cuando yo hablo de los planteamientos y de cómo se gestiona la ventaja, ahí es algo que no está haciendo el Recre y que yo creo que podía haber hecho, pero bueno, es decir, Alberto Gallego ha construido un bloque muy sólido desde la defensa. Ya vimos en pretemporada que, independientemente de lo que los rivales fueran de superior categoría, de la misma o de inferior categoría, era muy difícil marcar un gol al Recre, y yo creo que estamos jugando mucho a eso, es decir, a tener portería cero. Entonces, si tú tienes portería cero, significa que tienes muy gente por detrás del balón, no hay mucha gente que se descuelgue en ataque, siempre tienes referentes atrás, y eso significa que goleadas que esperábamos algunas, no hemos visto ninguna, salvo quizás el 1-4 del día del Sevilla C, pero a cambio no estamos viendo derrotas. Pues un poco estamos en esa balanza, ¿no? Yo personalmente, yo creía que el Recre iba a perder a lo mejor un par de partidos, pero que iba a meter un, no sé, 4-0, 5-0, a lo mejor incluso algún día un 6-0 o 7-0, y eso ya no lo veo posible, porque este equipo juega otra cosa. Juega que una vez que se pone por delante en el marcador, control y madurar el partido.
Seremos unos muertos de hambre, ¿verdad, Damián?
bueno, esperemos. Hay gente que no tiene sentido del humor, que por cierto es lo mejor que se pueden abordar esas cosas, ¿no? Porque, hombre, si te pones serio, que casi te puede caer una denuncia, ¿no? Por insultos o amenaza, que es una tontería, ¿no? Entonces, en este caso, yo prefiero tomármelo con sentido del humor, para mí, como asunto zanjado y otra cosa mariposa.
Bueno, Damián, pues gracias por este rato con nosotros. Felices fiestas, feliz año nuevo y seguimos en contacto.
Igualmente a todos los oyentes de Hispanidad Radio.
Hasta luego. Hasta luego. Seguimos en la misma categoría, Manolo. ¿El Cartaya cómo está viendo de Juan Palma?
O el Cartaya está ahora mismo en números rojísimos, como su camiseta. Creo que le escuché a Palma decir en una rueda de prensa que para que de momento le saliesen las cosas. Hombre, en la segunda vuelta es como los propósitos de enero, todo el mundo se vuelve bueno, ¿no? Pero por lo menos al parón quería llegar con 16, 18 puntos, que yo creo que no le dan en este, o no le van a dar. Sí te puedo adelantar que antes de que se mueva el mercado, se están moviendo, y llevan ya pues una serie de semanitas viendo cosas, pero a paso de tambor, a paso de, buscando jugadores para reforzar lo que es la plantilla. De todas maneras, lo del Cartaya sería cuestión de que se pudiera o pudiese analizar también con más tiempo y detenimiento, porque demasiado están haciendo con competir en la liga en la que lo están haciendo, y eso sí, y manteniéndose los números, porque hay que tener muy claro que un equipo con yo diría que el pico de socios que tiene el Real Club Recreativo de Huelva, pues esté la posición en la que está, sin una estructura y con un presupuesto que es pues también una quinta parte, ¿no?, del que pueda mover el Recreativo. Así que, hombre, sufrir el que no tenga claro que el Cartaya se va a salvar en el último minuto, en el último segundo del partido, y si puede ser con una carambola mejor, pues yo creo que se tiene que dedicar a otro tipo de deporte. Pero ya sí te puedo adelantar, y os puedo adelantar, que están buscando cositas por, incluso hasta por el vecino país de Portugal, para reforzarse.
Pues ahora seguimos contando, pero vamos a hablar con el director general del San Roque MLP, Manolo Santana. Manolo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Por cierto, hablando de esos posibles fichajes del Cartaya, ¿es verdad el cierto rumor que hay que el Cartaya os pidió opinión por Álvaro Cascajo?
No, vamos a ver, la relación nuestra con el Cartaya es una relación muy estrecha. Somos vecinos, estamos muy cerca, somos amigos, y el contacto con el Cartaya es continuo prácticamente. Yo incluso estuve allí el sábado viendo el partido, ¿no? Es cierto que quizás Álvaro no haya contado con los minutos que todos esperábamos en nuestro equipo, y no sé qué pensará, pero nosotros no nos estamos planteando nada hasta que no abra el mercado, hasta que llegue el día 1 de enero y empecemos a valorar pues las iniciativas de cada uno de los jugadores. Ya no solo depende de nosotros, sino depende también de cómo se encuentre. Nosotros hemos encantado con él, pero evidentemente creo que no ha tenido los minutos que él esperaba o que todos esperábamos, y igual podemos tomar algún tipo de decisiones, pero la pelota está en el tejado del futbolista, que si el futbolista quiere seguir con nosotros, nosotros estamos encantados con su trabajo.
Porque Manolo, ya es, no sé si nos puedes confirmar sí o sí, que el San Roque vaya al mercado.
Sí, el San Roque vaya al mercado, sí o sí, el San Roque vaya al mercado seguro. Queremos, lo que pasa es que el mercado es un mercado complicado, porque no es solo que el San Roque puede ir al mercado, sino las posibilidades que te da el mercado de que pueda salir algún jugador de nuestro club, porque lo primero que tenemos que hacer es que salga gente antes de que entre.
¿Y ha comprado ya un sofá nuevo? Lo digo por ayer, por el tuit que escribiste.
pregúntale a mi mujer que todavía no me hablo. No hay cosa que me dé más frustración cuando merece mucho más y no lo consigue. Cuando el rival te supera, por ejemplo, la primera media hora no superó, pues bueno, hay que aceptar que el rival es mejor y apretar los dientes y mejorar tú. Pero cuando das un recital desde mi punto de vista en la segunda parte, sobre todo al final del partido, con 10, con todas las dificultades del mundo, y tienes ocasiones tan clarísimas y tan difíciles de fallar, que es que alguna de ellas es más difícil fallarla que meterla, ¿no? Y es una tónica habitual del año, ¿no? Eloy Moray, un gran amigo y aficionado, decía, cuando nos debe ya el fútbol unas pocas, ¿no? Y yo estoy deseando a que ajustemos cuenta, a ver cuándo ajustemos cuenta, porque creo que los merecimientos del por lo que está mostrando en el campo el equipo no se ve reflejado en la tabla.
Lo que es una alegría, Manolo, es la cantidad de aficionados del San Roque que se desplazan en cada partido cuando el equipo juega afuera, ¿eh? Quitando los viajes a Canarias, allí en Vélez igual, mucho color de uninegro. Vamos, eso quizás de las mejores noticias de esta temporada, ¿eh?
Por supuestísimo, eso es de agradecer a todos ellos, ¿no? Evidentemente somos un pueblo con 25.000 habitantes, un pueblo que tiene mucha inmigración. De esos 25.000, estoy convencido de 4 o 5.000 habitantes son extranjeros arraigados aquí, pero que no tienen las costumbres, los hábitos nuestros. O sea, de 20.000 habitantes que creo que puede tener el EPE más o menos, lepero 100%, por decirlo de alguna manera, no pretendo con esto ofender a nadie, sino que las tradiciones de los pueblos las sustentan la gente arraigada en el pueblo, ¿no? Es algo que creo que extranjero tiene muy poquito socios, ¿no? Entonces, claro, de eso, tener 1.500 socios y mover 100 personas a un partido que se juega a las 12 de la mañana, que se tiene que levantar la gente a las 5 o las 6 de la mañana, para nosotros es un hito histórico, ¿no? Y en proporción a habitantes, socios, habitantes, de gente que desplazamos, creo que estamos entre los mejores de España.
Uh-huh. A día de hoy, Manolo, ¿cómo valoras la primera vuelta del equipo?
Vamos a ver, yo ayer hablaba con el míster y hacíamos una valoración del año, ¿no? Llega a final de año, es cuando todo el mundo se plantea, empieza a hacer balance del año, ¿no? El año pasado, a estas alturas, estábamos bastante peor que ahora, ¿no? Estábamos en otra historia, ¿no? El balance es muy positivo, ¿no? Muy positivo porque estamos en una categoría superior a la del año pasado, porque el cómputo global es favorable, aunque sí te digo que creo que sobre todo en esta temporada hemos merecido bastante más de lo que la tabla refleja.
Manolo, ¿cómo estás viendo tú San Roque del Epe?
Soy yo, Manolo Santana, buenas tardes.
Me tenías preocupado, me tenías preocupado, tío, porque he visto en el grupo que tenemos de WhatsApp, he visto alguna barbaridad anoche, y digo, este no ha contestado, o se está muriendo, o el móvil ha perdido.
No, que bueno, me lo había olvidado, ya, de todas maneras.
Ya me extrañó.
Ya lo estoy viendo, ya lo estoy viendo, ahora mismo lo acabo de ver. El San Roque del Epe, pues te digo lo mismo que el Cartaya, en la posición en la que está, el que quiera algo más que vaya a la ópera, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Que se va a mover en el mercado? Pues yo creo que esta es una noticia que se veía venir y, bueno, creo que dice mucho de Manolo el decir que vamos al mercado y que hay jugadores que tienen al mismito la soga a la altura del cuello atándola, ¿no? Hay una serie de posiciones que sí, es verdad, que el equipo necesita de reforzarse y si quiere que estar un poquito más arriba y dar un poquito de más tranquilidad y todo ese tipo de historia, pues a ver si estamos atinados en el mercado, que yo creo que es algo importante. De todas maneras, la afición del Epe es fiel y la afición del Epe no le falla a su equipo, lo noticiable este año era que están yendo incluso hasta afuera, con dos peñas ahí organizadas, y bueno, pues como bien dice Manolo, día de trabajo, ya nos levantaremos o echamos el día como podamos, pero ayer estuvieron en Vélez y estuvieron acompañando al equipo.
Manolo, qué pena el partido de Copa, ante Mirandés.
Sí.
Porque sobre todo me acuerdo del ambientazo que hubo en el estadio, más de 2.000 personas, una auténtica brutalidad.
Sí, es la entrada más grande que he visto yo en el Epe.
Sí, ¿verdad?
Y sobre todo con el ambiente que había y a la hora que era, ¿no? Este tipo de partidos necesita esa mitad de suerte, ¿no? Esta mitad de suerte que te hace competir contra un rival superior, ¿no? Creo que fue un espectáculo como yo hacía mucho tiempo que no veía, por la grada, por cómo se jugó al fútbol a partir del minuto 10 hasta final de la primera parte, sobre todo. Y no tuvimos esa mejita de suerte que nos hace falta en aprovechar las ocasiones por nuestra parte, y por otro lado, que desde mi punto de vista hubo un penalti clama al cielo con el 0-1, minuto 38-40 por ahí de la primera parte, que lo hubiera cambiado todo, ¿no? Te imaginas ese campo con 2.000 y pico de personas, si ese penalti se hubiera pitado, pues quizás hoy estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? No se dio, pero bueno, ya te digo, nos quedamos con la fiesta que se vivió, con lo que disfrutó todo el mundo, con el ambiente que se generó y la ilusión que ha vuelto a nuestro pueblo,
¿no? Tú hubieses tocado el Lugo, ¿no? Que hubieses tenido que ir a jugar a la eliminatoria en junio, ¿no? Con la de casos de COVID que hay y todas esas cosas.
No, el Lugo no, porque ¿no? El sorteo hubiera sido distinto. Si
lo hubiera tocado en primera.
El Barça no, ¿no?
Lo hubiera en primera.
Él es capaz de suspender el sorteo y todo, ¿no?
No, el Barça te garantizo que el Lepe se ducha con agua fría. Eso seguro. Pero vamos, que aquí hubiera sufrido.
Sin duda. Oye, Manolo, la última. ¿Esperas una temporada de sufrimiento o crees que se va a conseguir la permanencia de manera cómoda?
Vamos a ver, espero una temporada tranquila. Es con la ilusión que se trabaja. Pero hay que tener en cuenta, y vuelvo a recordar lo mismo de siempre, ¿no? Las dificultades del San Roque son tremendas. Hablaba Manolo del Cartaya, ¿no? Pues las nuestras son parecidas. Siempre estamos en desventaja con el resto, ¿no? Lo fácil es hacer lo que hace el Córdoba, que es tener un presupuesto 10 veces por encima de los que tienen los demás y pasearte en todos los campos, ¿no? Lo nuestro es ir al mercado, pero no mirar arriba, mirar a tercera división, mirar a Utrera, mirar a Lucena, mirar a Jiraí, este tipo de jugadores que... porque no podemos competir con ningún equipo de nuestra categoría, ¿no? A efecto de poder quitarle un futbolista a nadie, ¿no? Entonces, ahí está un poco las dificultades de San Roque, pero a pesar de todo eso, esa es una práctica habitual de todos los años. El año pasado ascendimos con bastante menos dinero que el resto, y este año estamos compitiendo, creo que dignamente, con menos de la mitad que el resto, ¿no? Entonces, por ahí van los tiros, pero a pesar de todo eso, ya te digo, espero tener una temporada tranquila y quién sabe lo que pueda pasar, ¿no? Y pensar en el próximo partido. Ahora tenemos dos partidos en casa. En esta liga, si ganas dos partidos, te metes arriba, y si pierdes dos, pues estás coqueteando con el descenso, ¿no? A ver qué pasa, ¿no? A ver qué pasa, pero espero estar a final de temporada, espero estar tranquilo.
Esperemos que así sea. Manolo, gracias por estar rato con nosotros. Felices fiestas y feliz año nuevo.
Igualmente a todos.
Gracias. Bueno, pues aquí la última hora del Recre, Cartaya y San Roque. Nos vamos ya a División de Honor.
Los equipos de Huelva en División de Honor.
Una División de Honor, Manolo, que sé que sigues mucho a la Ayamonte, ¿no?
Estoy siguiendo mucho a la Ayamonte, sí. Pero además les estoy echando una manita en lo que puedo, en la megafonía, en la animación y esas cosillas. Pero vamos, que tengo más o menos un concepto generalizado también de lo que son el resto de los equipos. Si analizas los resultados de esta semana, te he escuchado antes decir la previa, sí, el Ayamonte cae en el Ayamonte lleva dos partidos horribles, porque el día del Coria
también fue horrible, ¿no?
Uf, le pasó por encima desde el minuto uno a lo que es el Ayamonte en sí.
Parecía el Coria verde en ese momento.
Sí. La verdad es que sí. Le pasó por encima desde el minuto uno y lo del otro día en Alcalá. Si fuese fútbol un poquito las categorías más para abajo, diríamos, el típico partido de Navidad. Están los chavales de comida de empresa, esto, lo otro, ¿no? Pero
es el partido más peligroso de la temporada.
Es el partido más peligroso de la temporada. De todas maneras, has dicho tú también en titulares, el entrenador de La Palma, hay rumores de que puede presentar la dimisión. Pues yo creo que ha presentado tantas veces la dimisión como Ceballos ha dicho en rueda de prensa que para competir hacen falta refuerzo. Yo creo que es buen entendedor con pocas palabras bastante. De todas maneras, en la última rueda de prensa que dio el día del Coria no dio nombres, pero ya a algunos casi les dio con el dedito en el pecho, porque no les pidió un poquito de más compromiso y no lo están teniendo y tienen que aportar más cositas de lo que el míster le pide, porque con Ceballos tienes que tener muy claro que aquel que no se ponga el mono del trabajo y corra, como que va a jugar menos que yo. Ajá. Así de claro.
Bueno, Yuyo, ¿cómo lo ves? Está fuerte, parece que iba a notar la marcha de Quiqui y no lo ha notado para nada.
No, porque yo creo que Quiqui ha dejado el trabajo hecho y el mensaje, y a ver, con todo el respeto y que sin que Mora se malinterprete esto, ya con tiempo le dará su sello a lo que es el campo, a lo que es el equipo, pero sigue muy presente el mensaje y el espíritu no competitivo que les dejó impregnado el técnico. De todas maneras, ir a Bollullo a ver fútbol es una delicia, porque la gente encima, la cantidad de socios, cómo se están moviendo los medios de comunicación, los jugadores que están trayendo, que no sé dónde van a sacar dinero, pero bueno, la expectación que hay creada en torno al equipo es importante, es una brutalidad, y es una brutalidad, ya no es porque a lo mejor sea, yo qué sé, hay un presidente tipo jeque que diga, toma, pum, ahí están los dólares para hacer el equipo, sino porque hay algo que a mí me gusta mucho, y es que te ves a los cuatro abuelillos o a los cuatro señores de allí de Bollullo, yo diría que 24 horas al día los que están metidos en la directiva pensando en el equipo. Uf, sí. Esto vamos a contar sitio, vamos a ver. Y eso también es parte del éxito del equipo en lo que llamamos de competición liguera.
¿Y La Palma y Recre, crees que se van a salvar?
Ojalá, pero hace falta el milagro de los panes y los peces, de Lourdes, de Fátima, y el Antiguo y el Nuevo Testamento, todo.
En el filial seguro, pero La Palma esperemos que... La Palma tiene más opciones.
La Palma tiene un problema, y lo podemos contar. Y el problema que tiene La Palma es que ahora mismito están pasando dos de las peores cosas que pueden pasar en un equipo. Una, que el entrenador cree y transmite que la naranja no tiene más zumo, que ya no puede hacer más de lo que hace. Porque eso es señal de que, bueno, pues saca la bandera blanca y te rinde, ¿no? A mí me gusta Mario y la verdad es que la propuesta que tiene es interesante. Y dos, ahora mismito, pues hay una sequía allí de jugadores, porque tienen, tienen las fichas contadas, hayan tenido una historia con el siempre alegre, algo de que no han firmado el convenio de filialidad y todo ese tipo de historias, y están pues también con la soga a la altura del cuello porque tienen la ficha justa y con los dos cruzados para que no se les lesione nadie. De todas maneras, tú lo sabes de más, que te mueves también en la actualidad, es un equipo del condado, y en el condado está el Estrella, el Paterna, el Hinojo, el otro, el de la moto, y el que quiera competir sabe cuál es el equipo que tiene que elegir, y el que quiera estar pues simplemente pasando un buen rato de amigos, pues tiene una variada oferta, ¿no? de equipos, sí, para allí, para aquella zona del condado y a pocos kilómetros de distancia, que es el gran problema que creo que se está encontrando también La Palma a la hora de ir a reforzarse.
Bueno, pues esperemos que mejore la situación de esos dos equipos, que son los que nos más preocupan, nos están haciendo ilusión a Ayamonte y Boyó, que están en la parte alta, pero esperemos que esos dos equipos mejoren.
De todas maneras, David, quiero también hablar del Atlético Nubense, que independientemente de que esté en la situación en la que está, a ver, puede parecer que está la situación en la que está, porque yo creo que en tiempos de antaño no hay un entrenador que se haya encontrado las dificultades que se ha encontrado Jaime, ¿sabes? Hoy entreno en Aljaraque, mañana entreno en Cartaya, el otro día en los campos de aquí de la Hispanidad, y después me voy a San Juan del Puerto. Y ahora pues cualquier futbolista a 0 euros no entrena por la mañana, no entrena a cero euros por la mañana. El problema, porque el que no está estudiando tiene que trabajar, y
claro,
y eso es algo realmente muy 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 difícil, y todo eso se está encontrando Jaime.
La verdad es que sí, ojalá cambie mucho, ¿no? A mí me chocó bastante la declaración que hizo Dani Alejo esta semana diciendo que no le preocupaba. Digo, pues si no te preocupas...
No, hombre,
Da a entender que ya el club da por hecho el defenso.
Sí, no, pero vamos, que eso... Si va a utilizar la misma regleta que utiliza con el equipo grande el año que viene, harán un equipito de estos con jugadores a 1.500 euros, y habrá que subir prácticamente también como lo ha hecho el recreativo de Huelva. Pero bueno, que igual utiliza también ese sistema. De tal manera, Alejo, o estudia un poco más fútbol provincial, lo va a pasar realmente mal, porque le están fallando los asesores.
Sin duda, lo ha fallado bastante la cantera. Menos mal que Juvenil levanta un poquito la cabeza. Nos vamos a primera, segunda y tercera andaluza.
Primera y segunda andaluza.
Una primera andaluza que, bueno, acabó líder el Rociana, y precisamente ya está ahí con nosotros el capitán, Alex Picón. Alex, muy buenas tardes. Alex, muy buenas tardes. Alex, ¿nos escuchas?
Tiene que abrir el micro, a lo mejor, ¿no? Tiene cerrado, a lo mejor.
Alex, tienes que abrir el micro.
No lo escuchamos.
Vamos a intentar ver si podemos arreglar la comunicación. ¿Cómo está viendo la primera andaluza, Manolo?
Pues mira, la verdad es que yo pensé que iba a tener ahí con la marcha del Ayamonte, digo, esto es una castaña de categoría este año, un peñazo, ¿no? Pero
veo algunos dicen que la más mala de los últimos 20 años.
Bueno, escucha, con el respeto debido al trabajo que está realizando el Rociana, que es impresionante, que ahí están arriba, el Almonte, que es una barbaridad el equipo, el Almonte no desentonaría tampoco en otra categoría superior, el Isla Cristina de Pepe Vázquez,
El Moguer,
fui a verlo ayer.
Me dicen que jugando tiquitaca, ¿no?
Tiquitaca, sí, porque también el Isla Cristina no estuvo... el portero tuvo un día tremendo, ¿no? horrible, ¿no? Y también le faltaron algunos jugadores. El Bea, hemos hablado del Bea. Hay equipos ahí que, hombre, están haciendo que sea bonita lo que es la competición liguera.
La verdad es que está haciendo una...
¿Me escucháis?
Ahora sí.
Es que a un tío de Rociano no se le pueden dar estas cosas modernas, hombre. Es que no nos enteramos muchas veces de la técnica.
Ale, muy buenas tardes, ¿qué pasa?
Buenas tardes, David, campeón, ¿qué pasa, Manolo?
Buenas tardes, capitán, aquí estamos.
Bueno, Ale, vaya temporada huéstanos del Rociana, líder para el navideño.
La verdad que sí, que están saliendo las cosas bien, el equipo está trabajando bien. Y nada, poco a poco se está viendo reflejado en el campo el resultado.
El objetivo, hombre, con Juan Carlos Acosta ahí, que tenéis al Pichicha, para mí el mejor delantero de la categoría, era el objetivo mínimo jugar play-off, ¿no?
Hombre, no nos marcamos un objetivo fijo, el objetivo es ir partido a partido, pero visto lo visto, mínimo por lo menos está pelear en los últimos partidos estando en la zona alta y por lo menos jugar play-off.
Ale, ¿cuántas temporadas llevas vistiendo la camiseta del Rociana?
Pues llevo 10 años desde que se fundó otra vez el Club Deportivo Rociana, llevo desde el primer año que se fundó.
10 temporadas.
¿Qué decir? Son hace 10 años.
Se dice pronto, Manolo, es una institución ya Picón, ¿eh?
Es la institución, la imagen, el modelo de los carteles, le falta hacer el escudo de la... va a dejar en el paro al paso que va José Antonio Cabrera, allí en Rociana, el capitán del equipo, ¿eh?
Buen equipo ha hecho Cabrera, ¿eh?
Bueno, Yo creo que lo del Rociana, y yo no, y Alex, yo creo que me dará la razón, lo del Rociana ha sido una apuesta de hace varios años. Han ido poniendo sus piececitas, pim, 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 sembrando lo que es la semillita, hasta que, digamos que la flor ha salido a relucir, porque han estado atentos por allí, se han movido bien por su zona de lo que es el mercado en sí, y poco a poco han ido reuniendo las piezas. Hay futbolistas muy interesantes, que han venido también de la mano de Kiki, más lo que había allí en Rociana, que precisamente no es moco de pavo, y lo que viene por detrás, de la mano de Huarte en el Manuel Macario de Juvenil. Están haciendo un trabajo muy, muy, muy interesante, y la verdad es que también ellos en los partidos de casa barre la afición aprieta lo más grande del mundo. Yo iba a verle un par de partidos y cuando llegué a casa me tengo que acostar, porque esos tíos detrás animando al equipo, la primera impresión que llega cuando vienes de ver los partidos esa, ¿no? Les llevan en volanda. El otro día, un equipo que está en racha como el Rociana no hace lo que hizo en Alajaraque, que cuando tenían el agua a la altura del cuello, ya casi a punto de pitar al árbitro al final del partido, se sacaron una nueva jugada, pum, para adentro, 2-3, para casa, más 3, y vámonos que nos vamos.
La verdad es que la temporada del Rociana es digno de elogio, ¿no? Además, una afición que ha recuperado la ilusión por el fútbol, ¿no, Ale?
Sí, la verdad que sí, que poquito a poco estamos volviendo a enganchar a la gente. Este fin de semana pasado, ayer, tomamos la iniciativa de ir por los colegios de aquí de la localidad, repartiendo entradas para los más pequeños, que a su vez, pues, le dábamos un regalo, entraba en el sorteo de un regalo para el agraciado, y la verdad que es una buena iniciativa para enganchar a los más pequeños, que van acompañados de sus padres, primos, abuelos, y la verdad que una buena iniciativa, que tuvo una acogida espectacular ayer.
Ale, ¿cómo está viendo la categoría, la primera andaluza este año?
Pues la verdad que muy igualada. Aquí cualquier equipo, como te despiste, como salgas dormido, la verdad que te puede dar un susto. Y como tú bien dices, una categoría muy igualada, muy rara. Pierdes dos partidos y te metes abajo. Ganas dos partidos y te enganchas arriba. Y aquí el que sea más regular a final de temporada es el que va a tener más opciones de cara al ascenso.
Juan Carlos Acosta, un seguro de vida, ¿no?
La verdad que sí, es la segunda etapa que tiene aquí en Rociana. Yo lo conozco personalmente antes de lo que fuera parte del fútbol, personalmente, y la verdad que es un lujo para nuestro equipo y para el pueblo tener un jugador de esta categoría.
¿Cuál ha sido el equipo de la categoría que más te ha sorprendido para bien, Picón?
Para bien, la Cristina y el Monte no nos cogía de susto, lo fuerte que ha podido llegar a ser, y nos ha gustado mucho. A mí la verdad que el Bea me sorprendió ayer, porque viene de tapado, un recién ascendido, y la verdad que está haciendo las cosas muy bien, y el Bea el que más o menos me ha sorprendido más.
Además, te lo has dicho tú, ¿no? El Bea también está ahí en la pelea.
Yo creo que también es uno de los tapados, el Bea. Yo voy a apostar también por el Bea, porque el Bea va a llegar donde su pueblo quiera que llegue. Me explico, el Bea es un equipo que a lo mejor... yo no sé cómo se mueven los interiores de los equipos, pero poco a poco han ido recogiendo jugadores de... Yo soy amigo de este, a ver si lo convenzo, me lo traigo a mi equipo. Los chinitos del Cartaya han ido para acá, a Bea también vía Cartaya, o sea que han ido tirando de amistades, y han montado un equipito, ya te digo, que llegará donde el pueblo quiera que llegue, las empresas quieren que lleguen, y por supuesto también las autoridades, a la hora de soltar sobre todo de la subvención. Cuidado, que no digo que, por ejemplo, es que el equipo de Ale, Picón, es cierto que también está teniendo una respuesta por parte de la masa social importante, ¿eh? Allí son 20 o 25 pavos el carnet, tienen hecho unos poquitos de socios, y eso también más o menos ayuda, además de lo que yo he comentado anteriormente, que están... digamos que recogiendo lo que les viene bien, de la determinada posición. Están donde se tienen que colocar y para adelante, y han estado donde han tenido que estar, y lo hemos comentado, en una zona de la del condado donde la oferta está siendo brutal, a la hora de pujar, en este caso, por los jugadores.
Sin duda. Bueno, Picón, pues gracias por estar este rato con nosotros, y te deseamos mucha suerte a lo largo de la temporada. A ver si consigues el objetivo a final de temporada, que es jugar en la liguilla de ascenso.
Muchas gracias, David. Muchas gracias, amigo Manolo. Te espero. Tenéis la puerta abierta aquí en Lociana cuando queráis.
Al próximo número voy a llevar para allá.
muy bien. Felices fiestas a todos.
Hasta luego. Buenas tardes.
Pasamos ahora a Segunda Andaluza y aquí está tu San Juan, ¿no?
Mi San Juan.
A ver si una vez por todas consigue ese ascenso, ¿no?
Sí. Ayer les vi porque he estado por ahí unos partidillos viendo cosillas y eso, y no, la verdad es que no, en los últimos años estaba haciendo, les he visto poco, y pero vamos, ayer estuve porque tenía una ilusión por ver al equipo con el estreno de la nueva equipación y por ver un partido que creo que era importante, porque el equipo tenía que ganar sí o sí, porque en el parón navideño, en estas categorías, ya lo podemos decir, los equipos se relajan, yo creo que también un poquito,
Bueno, pues y el pinzón de nuestro queridísimo Javi Pancho, líder de la categoría, ¿te está sorprendiendo?
Un equipo diseñado para ello, es el recreativo de la categoría,
Javi, muy buenas tardes.
A ver
si...
Se acaba de cortar.
Javi está más pendiente del tenis que nosotros. A ver qué es lo que le pasa.
Lo tenemos ahí, a ver si recuperamos...
De todas maneras...
Han colgado, decía.
De todas maneras, David, el trabajo...
Que se vuelva a enganchar.
Sí, sí. El trabajo del pinzón también tiene mucho mérito, sí. Tenga en cuenta que... Javi ha tenido que construir la nave desde el principio. Este año, porque...
Y la luz, ¿no? Está cara la luz. Sí, sí. Está claro.
Que ha tenido que construir la nave desde el principio porque el 70 o 75% de los chavales que tenía la plantilla se han ido a otro proyecto, ¿no? Que fue el del Mazagón, y ha tenido que empezar pues prácticamente desde cero, ¿no? Lo que es el equipo pinzoniano a la hora de confeccionar lo que es el equipo en sí, ¿eh? Así que creo que tiene mucho mérito lo que está haciendo el Club Deportivo Pinzón, que tiene delante también pólvora y gente que evidentemente pues le han llevado en volanda pues a donde tienen que estar, que en esos puestos altos de la tabla clasificatoria.
Bueno, pues ahora que nos ponemos en contacto con Javi Pancho, la tercera andaluza, ¿qué te está pareciendo? Una categoría muy interesante, ¿no?
Yo esta mañana se lo dije a un amigo, digo, el año que viene hay que reestructurar la categoría, porque hay equipos que ganen o pierdan, no pueden estar ni un segundo más en esa categoría, con todos los respetos del mundo, yo qué sé. Ya estuve viendo el Huelva Descubridora Paterna, y me gustó la propuesta de los dos equipos para estar en galera, en lo último del fútbol mundial, ahí dándote el sol la cara en Cardeña. A mí me gustó el partido entre el Huelva Descubridora y el Paterna, porque había dos equipos con mucho empaque, ¿no? Y después ahí hay históricos que se te caen las lágrimas, sí. Ver Corte Gana, ver la Zarza, pulular por esos campos de Dios también, el Mazagón, es que tienen que estar arriba sí o sí, queremos hacer el año que viene una segunda andaluza atractivísima, de cara al aficionado.
Javi Pancho, muy buenas tardes.
Buenas tardes, David, y a Juan y a don Manuel.
Buenas tardes, don Javier, pues yo bien.
Bueno, Javi, ¿qué se siente a terminar el año como líder de la categoría?
Ancelotti.
Hombre, no, bien. Muy contento, pero bueno, esto mejor acabar así, ¿no? Evidentemente, al pasar estas dos o tres semanas que vamos a tener de vacaciones con el saber de que, bueno, más o menos estamos bien clasificados, que todavía está claro que nos quedan dos o tres jornadas por delante y que va a estar muy igualado. Yo creo que hay cinco o seis equipos muy muy parejos y bueno, y estaremos todos ahí hasta posiblemente las dos o tres últimas semanas pugnando por las diferentes plazas que den opción al ascenso, tanto de playoff como de ascenso directo.
¿Llega mal el parón para ustedes, me refiero, porque lleváis una buena racha de resultados?
Sí, pero bueno, yo creo que el parón nunca viene mal. La verdad que también hay que pensar que estos chicos no son ni mucho menos ni semiprofesionales ni profesionales. Y bueno, es lógico, ya tenemos muchos equipos con muchas lesiones. Ayer mismo el partido con el equipo de Fernando Verón de Gibraleón, el equipo contrario tuvo muchos problemas, tuvo 4 o 5 jugadores que se lesionaron en los 90 minutos. Nosotros también teníamos bajas por lesión. Es decir, el ritmo que se juega después es muy alto. Y si tú en un mes y medio juegas 6 o 7 partidos consecutivos entre sanciones, lesiones y demás, te quedas con los equipos muy disminuidos. Nuestras plantillas son cortas, las de la mayoría de los equipos, y en el momento que te faltan 2, 3, 4 jugadores, se nota mucho el rendimiento en puntos, en goles y demás, ¿no? Entonces viene bien a descansar, repone pila. Tampoco vamos a descansar mucho, ya el martes que viene empezamos, que el 28 entrenamos, el 30 tenemos un torneo en Palo, y ya seguiremos, porque el día 9, la semana de principio de año, hay que entrenar, porque pasado Reyes ya tiene un partido dificilísimo, uno de los favoritos también, en el campo del Triguero. Bueno, vamos a ver, nosotros tenemos un complicado, tenemos dos salidas seguidas complicadas, Triguero y Punta Umbría, después Casa Chupena. Bueno, esto semana a semana, nunca puedes decir, no puedes planificar mucho más, pero bueno, a seguir la pelea con el San Juan, que se ha llevado el 80% de la temporada, de la primera vuelta, líder destacado y con resultados muy óptimos, muy destacados. El Ibrahim parece ese cara que hay un poquito más, tiene una dinámica mala, pero Punta Umbría está en una dinámica muy parecida a la nuestra. Entonces va a haber mucha igualdad. Yo creo que Rosales, Triguero son otros dos equipos favoritos y ahí va a estar los puestos de arriba. Ahí creo que se decidirá el ascenso. Ascendemos cuatro, creo, ¿no, David? Dos directos y dos indirectos, como digo yo. Y bueno, nos llevamos, si es esos seis, más del 50% del equipo, pues van a conseguir el objetivo. Los dos que no, pues se van a quedar un poco damnificados, ¿no? Pero bueno, lo vamos a intentar, David, lo vamos a intentar. Yo creo que Manolo, que lo sabe bien por el San Juan, pues sabe que en San Juan también hay ilusión, es un equipo bueno, un equipo fuerte, un equipo que no ha bajado del primer y segundo puesto en toda la primera vuelta, y que seguro que va a estar ahí arriba.
Nosotros tenemos más, hemos tenido más oportunidades ya que el Platanito, este año ya toca, Javier. Lo que pasa, lo que pasa es que ahora el mes de enero, tú lo has dicho, el mes de enero es clave, porque ahora ya no es como vienen los... Bueno, como tú lo has dicho, los jugadores no son profesionales. Aquí hay futbolistas que tienen una comida de Navidad al día. O sea que cuando llegan con 10 kilos de más. Ahora empiezan los trabajos en las cooperativas, el campo, esto, lo otro. Puh, y ya se pierde el ritmo de entrenamiento muchas veces.
Y esperemos que no nos metan otra vez con la sexta ola. No nos quedan olas aquí. esperemos porque también para nosotros fue fundamental perder la categoría el otro año en ese aspecto. Fue fundamental, eso sí que nos mató, porque tuvimos que parar dos veces. Cuando íbamos bien, perdimos jugadores. Es decir, como tengamos la mala suerte que otra vez estemos con la misma.
Ha caído Nadal, no vamos a caer nosotros.
Ha caído Nadal. Y atento a ver si no cae el emérito. Así que cuidado, que.
No, que
está la cosa complicada. Que está la cosa complicada, macho. Madre mía, qué locura. Ahora con el certificado COVID, yo me lo tengo que sacar esta mañana, tengo que hacer un montón de papeles y vérmelo también. Y me tengo que hacer una prueba. Y la verdad, yo es que esto no lo entiendo, porque esto tiene pinta de ser a larga espera, cuidado. Se están suspendiendo partidos en División de Honor. Ya hoy, por ejemplo, un partido de segunda, creo que el Lugo tiene todos los futbolistas malos.
Sí, 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 14.
Claro, es una cosa impropia. Baloncesto está haciendo herejía también en la Liga CB. Es decir, que ojo, que lo tenemos otra vez aquí a la puerta de la esquina, y esto parece que no, pero esto hace mucho daño, ¿eh?
Y está el personal esto... ahora, está con el certificado COVID, el personal ahora disparatado. Yo esta mañana, mañana estoy pidiendo un guardia de seguridad ahí en la puerta.
Sí, está complicado. No es un tema nuestro, pero esto debería de haberlo, el certificado debería haber estado desde el verano. Ahora va a forzar a mucha gente que no quiere ponerse la vacuna a ponérsela, porque es que si no, no va a poder entrar ni en el hospital.
No, ahora va a pedir certificado en todos lados. Bueno, Javi,
por eso.
Gracias por estar este rato con nosotros, y nada, te deseamos felices fiestas y feliz año nuevo.
Igualmente a todos los presentes, a todo el mundo del fútbol, y también decirte que, bueno, yo te lo he comentado por privado, a ver si Juan Carlos Camacho, que bueno, creo que ahora tiene para Huelva y tal, pasó una noche mala y está fastidiado. Ánimo, que para arriba, yo sé que nos está escuchando, pues siempre te escuche, siempre está ahí, que tenga suerte y que ánimo para todo. Lo importante es la salud.
Sin duda.
Y a Manolo nada, con Manolo hablamos muy continuamente. Nos lo pasamos divino en la Olimpiada, él lo sabe.
Las medallas de España las ganamos nosotros, no los atletas.
Las medallas las ganábamos nosotros. Yo me acuerdo, el de la escalada, yo creo que el único que lo vio fue Manolo y yo.
Ahí me marcó, ya ahí decidí entre el Mundial de Badminton, y esto ya me he ido, me dedico a otra cosa. Oh, madre mía.
Venga, pues felicidades a Juan también, que hace una labor encomiable también, y a David, y salud, que es lo más importante. ¿Vale?
Venga, feliz año,
hasta
Javi.
Hasta luego.
Manolo, ¿cómo te has encontrado?
Pues como en casa, te lo he dicho, ¿eh? Aquí estoy para lo que queráis, cuantas veces queráis, y el tiempo que queráis, ¿eh? Mientras el tiempo me lo permita, a veces que me llame y estaré con vosotros.
Pues gracias, Manolo, por estar este rato con nosotros. A ustedes, gracias por estar una temporada más con nosotros. Nos vemos ya en el año nuevo. Gracias, Huelva.